Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Decirle con toda sinceridad, presidente, y no lo tome de ninguna manera como un acto de provocación. Me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible. Yo no puedo estar sentado acá escuchando semejante cuestión y no decirle de corazón, se lo digo, y créame que no lo planteo desde el punto de vista de haberme sentido el senador afectado por la ruptura de los compromisos asumidos. Lo digo en el sentido del compromiso de la palabra, lo que significa darnos la palabra entre nosotros y cumplirla. Y encaramos en un tema tan delicado. No hemos podido cubrir la vacante de Hayton de Nolasco. Estamos hablando de cómo vamos a construir la próxima corte. Tengo que decirle, presidente, que por lo menos téngalo como una consideración. Me parece absolutamente inoportuno. Me parece absolutamente inoportuno. No porque no tengamos que discutir estos temas, pero me parece absolutamente inoportuno que este Senado de la Nación, a una semana de haber dinamitado la palabra empeñada, nosotros le querramos hacer creer a los argentinos que estamos en condiciones de no cumplir la palabra que nos damos, pero sí estamos en condiciones de darle a los argentinos la corte que se merecen. Sinceramente me parece, y lo tengo que decir, y así lo digo para que quede absoluta constancia y no aparezca diciendo, bueno, sí, por ahí lo dice en algún programa de televisión, lo digo acá, en esta comisión, en este Senado del que ya también he sido parte, ante un montón de senadores que no piensan como yo, pero que tengo terrible respeto. Me parece absolutamente inoportuno y un acto de hipocresía absolutamente manifiesto. Nada más.
Bueno, arrancamos 10.07, una nueva edición de Caminando a Buenos Aires. Dani Goodman, Willy Kelmer, Seba Clemente. ¿Cómo les va, muchachos?
Buen día.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Bueno, estamos... un poco de fresco, ¿no?
Está fresco, sí.
Está demasiado fresco, sí. Sí.
La temperatura anda por ahí por los 11 grados, ¿no?
Sí. Hay que salir bastante abrigado. De hecho, yo no lo hice y estoy sufriendo las consecuencias.
Sí, mucha gente resfriada. Ahí como ahora ya no se habla mucho de COVID, ahora estamos todos resfriados. Sí. No hay que cuidarse.
Brotes de gripe, vacunas de gripe. Bueno, estamos transitando esta etapa del COVID de... No el post-COVID, porque todavía la pandemia no terminó, según
sí, los aunque, bueno, el COVID no sabemos. Bueno, ayer leía, vamos a ver si podemos sacar al aire, ayer leía la nota de un conocido mío que está en Shanghái hace muchos años, escribe una nota en un medio, ahora ya uno lee tantas cosas, no se acuerda cuánto hay, que contaba la situación en Shanghái hoy, que están peores que nunca con la pandemia, y que, bueno, el régimen chino en ese sentido es tremendamente autoritario, y la gente va, por ejemplo, los profesores y los alumnos van a la universidad, por ejemplo, con una valijita con ropa por si aparece alguien contagiado y declaran la cuarentena, no pueden salir de ahí.
Mirá.
Cosas increíbles. Sí.
Bueno, mientras tanto, aquí en Buenos Aires,
como Ciudad decía, Gótica.
No, en Buenos Aires, como decía, mientras tanto aquí en Buenos Aires, como decía un viejo locutor de FM Horizonte, no sé si se acuerdan, lo que escuchábamos era Luis Juez en un debate de comisión en la Cámara de Diputados por los proyectos de reforma de la Corte Suprema, discutir con Oscar Parrilli, digamos, y poner su pensamiento, digamos, explicitar su pensamiento en forma dura, digamos, se trataron de hipócritas,
sí,
ambos, digamos, y bueno, sí, nada, la política argentina, ¿no?
Que lo que se estaba discutiendo es este proyecto que el kirchnerismo puso sobre la mesa de ampliación del número, sí, de jueces de la Corte. Uh-huh. Cuando Juez hablaba de que no pudimos cubrir la vacante de Hayton de Nolasco, se refiere a la jueza de la Corte que renunció ya hace tiempo, y desde entonces la Corte quedó con 4 integrantes, ¿no? Porque no hay consensos para... La Constitución pide un consenso de una mayoría especial de 2/3 en el Senado para dar acuerdo, que hoy no se puede obtener. Y bueno, y hacía referencia, por supuesto, a la discusión política feroz de las últimas semanas, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, a partir del fallo de la Corte Suprema, que ordenó volver a la vieja composición. La verdad que, bueno, lo hablábamos en bastante la semana pasada, claro, ¿no? Este tema del fracaso rotundo del Consejo de la Magistratura, que la gran paradoja del Consejo de la Magistratura, que es un organismo creado en la Constitución de 1994 con el objetivo de despolitizar la justicia, digamos. Hasta ese momento los jueces eran elegidos por el presidente con acuerdo del Senado en un proceso puramente político, y el Consejo de la Magistratura fue el organismo creado para hacer los concursos, para que también haya un tema de idoneidad.
Una de las exigencias de Alfonsín, ¿no? En el Pacto de Olivos.
Exactamente, a cambio de... Sí, una de las concesiones que le sacó Alfonsín a Menem a cambio de la reelección.
De permitirle la reelección, de votar a favor de la reelección y de... Bueno, uh-huh,
exactamente.
El Pacto de Olivos.
Bueno, lo paradójico, y eso habla también de para mí, yo lo decía la semana pasada, lo hablamos con Pablo Tonelli, el consejero de la Magistratura, que nos decía que coincidían, que el Consejo de la Magistratura no debería existir.
Sí.
Pero eso es lo que pasa en la política argentina. Un organismo creado para despolitizar la justicia lo politizó más, porque ahora hay una pelea feroz por el control del Consejo de la Magistratura, que es a su vez el pasaporte al control de la justicia.
Exacto.
¿No? O sea que se buscó despolitizar la justicia y hacerla más técnica, más basada en la idoneidad, y el resultado es exactamente el contrario, que hoy tenemos una justicia cada vez más politizada, como lo muestra esta pelea feroz por el control del Consejo de la Magistratura.
Bueno, otra de las figuras de esa Constitución es la del jefe de gabinete o ministro coordinador, ¿no? Se pensaba como una figura con mucho más poder del que finalmente tuvo, para descentralizar el poder del presidente y para ir hacia un sistema menos presidencialista.
Sí,
y pasó todo lo contrario,
como, ¿no?, más a mitad de camino con el parlamentarismo.
Con el parlamentarismo, digamos, europeo, no era un parlamentarismo europeo, pero era algo más a mitad de camino. Bueno, sí, hoy el jefe de gabinete sigue siendo Mansur, ¿no? Pero alguien, alguien lo escucha hablar, o
poco,
alguien, casi nada, ¿no?
Sí.
Era como el jefe de gabinete que venía a ordenar o a cambiar o a relanzar el gobierno de Alberto Fernández después de la derrota electoral del año pasado. Y
sí, el jefe de gabinete que impuso Cristina Kirchner por carta, ¿no?
Exactamente, sí. Lo sacaron a Cafiero, a Santiago Cafiero, digamos que
sí,
era.
Sí, de premio consuelo le dieron a la Cancillería.
Le dieron a la Cancillería, sí. Nada más y nada menos, ¿no?
Sí. Así que bueno. Y lo que viene movido estas últimas horas es el tema de la oposición, ¿no?
Sí.
Sí, hay una. Digamos, se movió la espero para decir algo que nunca se dijo con este presunto acuerdo de Gerardo Morales por el radicalismo con. En principio con Sergio Massa, después algunos le involucraron que el acuerdo era más amplio con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, para lo que terminó haciendo el oficialismo de cara a cumplir con el fallo de la Corte por el Consejo de la Magistratura, de Cristina del Senado, separar los dos bloques y quedarse con el consejero de la primera minoría. A cambio, Morales habría acordado que Massa no hiciera lo mismo en diputados y se garantizara el radicalismo la vacante en el Consejo de Magistratura. Y el acuerdo involucraría un voto a favor de los diputados jujeños de Morales en diputados, a favor, digo, del proyecto oficialista para reformar el Consejo de Magistratura, que le quita a la Corte Suprema el manejo, ¿no? Que, uh-huh, es lo que,
sí,
lo que el kirchnerismo criticaba. Morales salió a desmentirlo. En la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que se reunió ayer, aparentemente le pidieron algún tipo de explicaciones. Él las dio, y en el documento que firmaron todos salió como el apoyo a sí. Morales. Y el otro dato saliente de esa reunión es que Juntos por el Cambio le cierra la puerta a una posible incorporación de Javier Milei, que Javier Milei no había pedido. No es que estaba pidiendo Milei incorporarse Juntos por el Cambio. Más que nada, ahora, los vive castigando, ¿no?
Bueno, pero sí, siempre le suben el precio.
Está subiendo mucho el precio, ¿no?
Sí, porque Milei no estaba.
Y además sobrevuela esta idea de que la ala dura de Juntos por el Cambio podría llegar a incorporar o atentar a Milei, a José Luis Espert, ¿no?
La ala dura, que son los rivales de las tibias palomas.
Exacto. Sí. Digo, tibias ayer palomas. Ayer se hacía una interpretación de la foto final, digamos, con todos sonrientes y Patricia Bullrich mirando para otro lado, ¿no? Como enojada, porque siempre se la señala como el ala más dura, o como del lado de los halcones, y el ala que estaría más dispuesta a negociar o a incorporar a los liberales, o no sé cómo llamarles, ¿no? Los liberales, sí, son los más liberales.
Libertarios.
Los libertarios, exactamente.
Déjame aclarar que dije lo de tibias palomas, porque esa fue la expresión que usó Javier Milei en el cuando salió a contestar anoche por las redes sociales. Que rechaza las tibias palomas de Juntos por el Cambio, tibias palomas entre comillas, y invita a Macri y a Bullrich, ¿no? A sumarse en cambio con él.
Sí, Macri estaba allá en la reunión, de hecho fue protagonista en la reunión. Sí. Patricia Bullrich salió a decir hoy, a explicar que llegó tarde y ya estaba todo definido.
Sí, que decíamos que otra cosa más importante tenía que hacer Patricia Bullrich ayer, que era mesa nacional de Juntos por el Cambio. Digamos, nadie podría creer que esa llegada tarde es casual, ¿no?
Estaba en un café en la esquina, a ver si lo ves.
Y estaba en un café en la esquina esperando que le digan vení. No sé qué pasó.
Que abran las puertas.
Sí. Bueno, hoy hay declaraciones de Patricia Bullrich que se dieron a conocer, que dice que no es una buena estrategia cerrarle la puerta de Juntos por el Cambio a Javier Milei. Habló Bullrich esta mañana, dijo hay temas que hay que debatirlos mejor, este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente en los partidos, yo llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada, esto que decíamos antes, yo creo que en este momento nosotros tenemos que plantear nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el no sea tan buena estrategia de Juntos por el Cambio, dijo la dirigente esta mañana en declaraciones periodísticas, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Por lo menos ya ayer se hacían esas interpretaciones de la foto, ahora lo puso en palabras, no salió a castigar con todo, pero dejó clara cuál es su postura, ¿no?
Bueno, y para cerrar el tema o para agregarle más tierra, en su habitual conferencia de los jueves, la portavoz presidencial, Norita Cerruti, dijo que ni confirma ni desmiente esa reunión entre Morales y Alberto Fernández y Massa, donde se terminó de definir el arreglo por el Consejo de Magistratura, así que nada, si ayer intentaron dar por cerrado el tema, me parece que va a seguir abierto.
Parece que ni confirma ni desmiente, es una manera de confirmar, ¿no?
Sí, dice que el presidente suele tener muchas reuniones, de esta no tiene nada en particular que decir.
Bueno, estará utilizando todo el lío en el que se metieron los de Juntos por el Cambio, o a lo mejor, digamos, el libreto de toda esta reunión o de toda esta alianza lo escribió el mismo oficialismo, ¿no? Digo, al oficialismo le conviene que la oposición esté dividida y a la oposición le conviene que el oficialismo se divida. Uh-huh. Es un juego que están jugando y... Sí. Y no todos vemos esa debilidad de un lado y del otro cuando empiezan con estas peleas internas que son propias de coaliciones políticas, de espacios políticos, se arman con gente que tiene distintas formas de pensar, distintas maneras de ver la política y demás, ¿no?
Pero aparte me parece que el principal activo que puede tener hoy cualquiera de las dos fuerzas políticas mayoritarias es justamente el debilitamiento del rival, porque me parece que...
¿Sí? Sí, porque no hay otra cosa, no hay ideas. ¿No?
La gente va a votar más por descarte que por otra cosa, como viene pasando, ¿no?
Porque ideas concretas, claras, digamos, y proyectos o programas muy claros, ninguno de los dos se está presentando. Muy bien, son las 10:17, seguimos encaminando a Buenos Aires. salimos del ámbito un poco nacional y nos metemos en la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha. Vamos a hablar con Álvaro García Resta, que es el secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad, que tiene la gentileza de atendernos por varios proyectos. El primero es uno que una presentación que se hizo la semana pasada y un proyecto que tiene resultados a corto, mediano y largo plazo, que se trata de darle como una revitalización o de recuperar parte de la costa de la ciudad de Buenos Aires con el Río de la Plata. Álvaro, buenos días, gracias por atendernos.
¿Cómo están? Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, contanos un poco, ampliemos un poco más sobre cómo es este proyecto de la costa. Sé que hay intención, digamos, de construir espacios públicos, digamos, pero que es como, yo lo que pensaba es, digamos, que siempre está esa frase de que Buenos Aires le da la espalda al río y como que de vez en cuando aparecen intentos o proyectos que tratan de revertir esa máxima que tiene unos 100 años, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, lo primero, yo soy un detractor de esa máxima. Nos llamamos porteños, somos una ciudad portuaria y Buenos Aires nació y creció de cara al río. Para entender qué pasó en el medio es necesario remontarse a algunos años atrás, donde la revolución industrial, que le dio mucho impulso a las ciudades, hizo que muchas infraestructuras se interpongan entre el frente de la ciudad y el río. No basta caminar por Libertador, por la avenida Libertador, que tiene recova, que básicamente nos protegía la sudestada, para ver que para llegar al río hay que pasar por una autopista, una vía de tren, terrenos ferroviarios y un montón de infraestructuras que alejan a las personas del río. Entonces, yo digo que soy un detractor de la máxima porque yo no creo que Buenos Aires haya dado vuelta. Yo creo que se nos colaron, ¿no? Entonces, la diferencia entre recuperar la primera fila y darse vuelta es diferente. Y lo que estamos haciendo con este plan es recuperar la primera fila, es decir, dotar de mixtura de usos el frente costero, para que más gente tenga oportunidad de disfrutarlo y pasar tiempo ahí.
¿De qué se trata en concreto el proyecto, ¿no? Resumido.
Lo primero es un plan, ¿no? Y sí, los planes, sí. En nuestro caso, que nos caracterizamos por planificar mucho la ciudad y mucho lo que vamos a hacer, es un distintivo de nuestra gestión, es que el plan se compone de varios proyectos, ¿no? Y esos proyectos los puedo ir enumerando, si quieren, de norte a sur. Arrancan ahí cerquita del Parque de la Memoria, donde vamos a hacer un parque memorial del atentado a la AMIA, producto de que allí es donde hoy descansan los restos de la voladura de AMIA. Entonces ahí es donde vamos a trabajar un espacio público que tenga carácter de memorial. Y luego, siguiendo hacia el sur, el Parque del Vega, que es un parque muy grande, es donde hicimos el lanzamiento de la semana pasada al que ustedes hacían referencia, que básicamente es un gran espacio público de relleno que se va a unir a todo el skate park y otra parte de espacio público que hoy ya funciona ahí, pero, como decía, recuperando el frente costero.
Álvaro, ahí cerca va a haber una playa, ¿no? La idea es también hacer una playa.
Correcto, ahí justo te iba a decir, pegado a eso está lo que dimos en llamar Vea Playa, que básicamente tiene que ver con otra superficie también de relleno, es decir, que si hoy uno va al lugar no la va a ver,
claro. ¿Sí?
Todavía va a haber agua, pero que en los próximos meses vamos a estar rellenando, cuya superficie, el distintivo es que va a ser arena, ¿no? Y va a ser arena porque hay un montón de usos relacionados a esa superficie que nos remontan a la playa, a esos lugares donde vamos de vacaciones, desde jugar al vóley, hasta que los chicos puedan jugar haciendo castillos, y obviamente una relación con el agua, que todavía no es la que deseamos a largo plazo, que es que la gente pueda recuperar el contacto directo con el agua, sino por ahora un uso recreativo sobre la superficie, pero que en este plan ambicioso de mirar a la ciudad más allá del 2023, ojalá podamos ir recuperando mediante otras obras de infraestructura que están involucradas, y no solo en el área de la ciudad, sino en la región metropolitana, el contacto directo con el agua.
Otra parte del plan es convertir el donde está el driving del golf actualmente en un parque. ¿Eso hace que el driving desaparezca? ¿El golf de Costa Salguero va a seguir funcionando? ¿Cómo es eso? Porque ya escuché a algunos golfistas que tienen dudas y están preocupados porque es un espacio que usan.
Claro, imagino. Vea, déjame primero decir que desde el Parque del Vega hasta Costa Salguero sucede lo que llamamos Distrito Joven,
sí,
que es ese lugar digamos que hoy ya si uno pasa por enfrente del aeroparque va a haber un espacio público muy grande donde está la estatua de Colón,
sí.
Donde se ha recuperado ya un montón de espacio público, hoy en obra para su completamiento, y luego sí llegamos a Costa Salguero, donde en la primera etapa del proyecto de Costa Salguero que tanto se ha discutido,
sí.
Es ese parque primero de 8.8 hectáreas, que es empieza por el driving, que por supuesto no va a estar más con la función que tiene hoy, uh-huh. Sino que es una subconcesión de la concesión que se vence, digamos, producto de la concesión, digamos, ya de 30 años de Costa Salguero, iniciada en los 90,
claro.
Y es por eso que damos lugar a qué se va a hacer luego de vencida la concesión en ese lugar.
Álvaro, ¿cuándo va a estar terminada la obra ahí en Costanera frente a Aeroparque? Te lo pregunto porque pareciera que fuera eterna, ¿no? Ya ni nos acordamos, me parece, el oportuno, cuando
es larga,
había obra.
Sí, mira, son obras de infraestructura. La verdad es que si bien uno las pone como obras de espacio público, porque el final, digamos, lo que lo tapiza y el uso que uno le va a dar es de espacio público, no deja de ser una obra de relleno de costa que va también a la par de obras de como el segundo emisario del arroyo Vega. El parque del Vega es el resultado de la tierra que hemos sacado del túnel del emisario del Vega. Es decir que no es que hace muchos años que está en obra un espacio público, sino que es una serie de obras que iniciaron hace muchos años. Sabemos que la ciudad no se inunda más en gran parte por esas obras, y que entonces uno tiene la percepción de que hace muchos años que están, pero la verdad es que es una obra que tiene 2 años aproximadamente.
Pero la zona de Aeroparque está en obra hace muchísimos años.
Sí, fueron obras, claro. Fueron distintas, sí. Obras, ¿no?
Exacto, fueron distintas obras. Uno tiene la percepción que es toda la misma, pero la verdad es que todo lo que estamos hablando va a tener finalización de obra como máximo mitad del año que viene.
Álvaro, vos decías que cuestionabas un poco las obras de infraestructura que han alejado a los porteños del Río de la Plata, pero algunas de esas obras se hicieron ahora en estos últimos años, ¿no? Autopista, por ejemplo, que vos hablabas de autopistas como una de las obras, uh-huh. que alejan a los... O sea, ¿no hay medio una contradicción ahí?
Nosotros no hemos hecho autopistas en ese lugar. Si te referís al Paseo del Bajo...
Sí, Paseo del Bajo, bueno, la extensión de la Ilia y demás, que son todas obras, ¿no? Que
no, es decir, el Paseo del Bajo justamente lo que hace es enterrar la infraestructura, uh-huh. Y ahora uno lo que puede hacer es justamente llegar caminando desde el microcentro a Puerto Madero solamente bajando una escalera. Uh-huh. No hace mucho tiempo atrás, uh-huh. Cuando el Paseo del Bajo era una avenida de ida y vuelta llena de camiones, era una odisea tratar de llegar del eje cívico, lo que llamamos la Plaza de Mayo, uh-huh. a Puerto Madero de manera directa o la Reserva Ecológica. Entonces, por supuesto, hemos hecho obras de infraestructura que van tendientes todo el tiempo a recuperar la escala humana de la ciudad, que es que uh-huh. la discusión no es tanto si la ciudad como objeto le da cara o no al río, uh-huh. la realidad es que al final se trata la vida de las personas, es si la gente disfruta del río porque puede acceder y puede pasar tiempo, permanecer ahí, consumir y tener acceso a servicios, ¿no? Uno sabe, cuando vamos de vacaciones y pasamos mucho tiempo en un lugar, en espacio público como la playa, uno puede proyectar su vida diciendo voy a ir al baño, voy a tomar un café, voy a almorzar, un montón de cosas que no hacen solo al espacio vacío, también hacen a los servicios que lo acompañan.
¿Y qué pasa con, vos hablabas antes, bueno, hablábamos de Costa Salguero y también el proyecto para hacerle el nuevo barrio en lo que era la Ciudad Deportiva de Boca, que ese proyecto, el convenio que se firmó incluye la construcción de un parque público. ¿Esos proyectos pueden avanzar más allá del freno judicial que tienen ambas situaciones ahora?
Mira, nosotros, es decir, por un lado, confiamos en la justicia y todo lo que implique el camino judicial, nosotros lo respetamos y uh-huh. esperamos su fallo definitivo, sí. Eso por supuesto. Y todo lo que ese camino no impida, es decir, todo lo que nosotros podamos avanzar tendientes a ganar tiempo hasta ese momento, lo vamos a hacer. En el caso de la ex Ciudad Deportiva de Boca, como vos decías, era un terreno privado de, claro. 70 hectáreas, el terreno privado más grande de la ciudad, de 70 hectáreas, que mediante la firma del convenio recuperamos 50 hectáreas de espacio público para el disfrute de los vecinos y vecinas de la ciudad. En esa ley, que no solamente es un convenio que se haya firmado, sino que se votó en la legislatura, figura que hay que hacer un concurso para dirimir el proyecto del parque, y nosotros con todo eso estamos avanzando. de alguna manera cumpliendo la ley. Hasta tanto no nos veamos retrasados por la justicia, nosotros vamos a seguir avanzando en lo que creemos que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad, que es recuperar suelo público y verde para todos los vecinos y vecinas lo puedan disfrutar.
Álvaro, estamos todos rogando que estemos ahora sí llegando al final de la pandemia. ¿Qué podemos esperar del centro de Buenos Aires para los próximos años, con todos los cambios que han sufrido, digamos, en las costumbres laborales, ¿no?, de las empresas y demás?
Mira, nosotros esperamos muchísimo del centro. Justamente ayer a la mañana lanzamos con una enorme convocatoria un plan muy ambicioso de puesta en valor y de incentivos de cara a la puesta en valor y la residencialización, es decir, poder mixturar de usos. Vos sabés que el centro porteño, uno de los problemas que tuvo y porque fue golpeado por la pandemia, es que más del 70% del uso que tenía ese lugar, esa área de la ciudad, eran oficinas.
Sí.
Y frente a la pandemia, o en realidad al avance del teletrabajo, es que la vacancia y la ausencia de personas hizo que se perciba como un área abandonada casi, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nosotros siempre tuvimos una visión del centro, digamos, de equilibrio en mixtura de usos. Por eso hicimos todas las obras que hicimos en su momento para sacar los colectivos, para peatonalizar las calles. Y ahora nos encuentra en un momento donde, gracias de alguna forma al retiro de estas oficinas, podemos avanzar con residencializarlo, es decir, que la gente vaya a vivir. Ayer, junto a José Luis Justi, el ministro de Desarrollo Económico, Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, lanzamos el plan de incentivos para aquellas personas que quieran transformar los edificios de oficina en vivienda. Un plan de incentivos muy agresivo, que básicamente los exime de ingresos, del pago de ingresos brutos a la inversión. Junto con Guillermo Laje, el presidente del Banco Ciudad, lanzamos líneas de crédito, tanto para las personas que quieran ir a vivir, para la mudanza, para usar para garantía. Entendemos que la situación de la gente hoy es muy difícil y muy compleja, y que hoy estar cerca de ellos es facilitar las herramientas que realmente necesitan, que tienen que ver con acceder a la vivienda. Entonces vamos a aprovechar ese lugar de la ciudad para un tema que para nosotros es prioritario, que es que la gente acceda a vivir en la ciudad de Buenos Aires.
¿En cuánto tienen medido? ¿En cuánto se ha reducido ahora que ya pasaron más de dos años del inicio de la pandemia, en cuánto se ha reducido la actividad comercial y gastronómica, sobre todo, ¿no?, ahí en el centro?
Sí, mira, originalmente se redujo casi a cero, por supuesto,
sí.
Y lo que sí tenemos medido es la recuperación de eso.
Ajá.
Hoy tenemos más o menos entre un 40 y 50% de recuperación de lo que existía. Pero para que te des una idea, sin incentivos, en una crisis parecida a esta, que digamos fue, te diría, el 2001, tardó 10 años en llegar a los niveles anteriores a la crisis. De todos modos, nosotros no aspiramos a que vuelva como era. Sí. Justamente lo que queremos es aprovechar para que vuelva mejor el centro, y sobre todo esta cuestión de que la gente lo pueda vivir de noche, que no sea que a las 6 de la tarde te vas de la oficina y queda todo vacío. Si no es un lugar de la ciudad que nosotros creemos que esté aprovechado al 100% funcionando como antes. Por eso es que queremos aprovechar para darle vida nocturna, usos mixtos. La verdad que es una oportunidad enorme. El centro de la ciudad, como ustedes saben, tiene todos los transportes públicos, conectividad total. Esto es lo que llamamos, que en la pandemia se habló mucho esto de la ciudad de 15 minutos.
Sí.
Una ciudad que tenés todo cerca.
Pero Álvaro, entonces cuando vos decís que vuelva mejor el centro, te referís a que haya gente que vaya a vivir al centro.
Por supuesto. Para nosotros la ciudad más sana es la ciudad con mixtura y equilibrio de usos, y que la gente usa la infraestructura de manera constante y equilibrada durante todas las horas del día, ¿no?
Sí.
Por eso ponía el ejemplo de a las 6 de la tarde. Digo, antes teníamos un centro porteño enormemente utilizado de 9 a 18, pero que si alguno de ustedes transitó alguna vez por ahí, yo tuve mi primer estudio de arquitectura cuando era chico, por ahí, salías a las 6 y era tierra de nadie. Nosotros creemos que la vuelta de eso es óptima, en términos, obviamente, de la crisis que teníamos, pero subóptima respecto de aquello que deseamos para ese lugar.
Sí.
Así que estamos aprovechando para que todo aquello que pueda volver mixturado lo pueda hacer.
Bueno, es un proceso, imagino, que va a llevar inversiones y muchos años, porque digo, en principio vos le hablás hoy a una persona a irse a vivir a Sarmiento y Esmeralda y no parece muy tentador, ¿no?
Sarmiento, no sé, te soy sincero, mira, te decía que ayer la convocatoria fue muy buena, llegó muchísima gente. Obviamente creo que tenemos un problema estructural en Argentina respecto del acceso a la vivienda, que es que no hay crédito. Claro. Entonces, yo digo, Sarmiento y Esmeralda, ¿es malo? ¿Para quién?
Sí.
Para aquel que vive en un barrio residencial hoy, tal vez sea dar un paso para atrás. Para aquel que no puede acceder a vivir en la ciudad hoy, la verdad que es un paso para adelante. Con lo cual, creemos que con esta serie de incentivos, lo que vamos a hacer es acelerar ese proceso que vos bien decís que va a llevar todo esto, pero la verdad es que acelerarlo y hacer que esa persona que hoy cree que vivir ahí no es lo mejor, lo vea como algo bueno, porque lo facilitamos, porque mejoramos el espacio público, porque está limpio, porque lanzamos un plan muy ambicioso de puesta en valor de todo el espacio público. Así que la verdad es que confiamos en que inteligentemente, trabajando en equipo, podemos generar que el día de mañana alguien quiera vivir en Sarmiento y Esmeralda.
Muy bien, seguramente vamos a volver a hablar sobre este tema y para ver cómo evoluciona y si esto también esperamos, ¿no?, que acompañe la economía del país, ¿no?, para poder concretar todo este tipo de proyectos. Álvaro, sabemos que tenés que ir a una clase o tenés una actividad pendiente, así que te liberamos y te agradecemos este contacto con Caminando Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando gusten.
Hasta luego. Hasta luego. Era Álvaro García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad, hablando un poco del proyecto de la costa y de lo que viene para el centro y esta transformación que es un proyecto apenas incipiente y veremos cómo evoluciona.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Carrió dijo que no votaría a Macri. ¿Usted?
Tampoco, ya lo dije, yo voy a votar un radical. y se molestan por eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Empleados nosotros? Radicalismo, un partido que forma parte. Y está Patricia, que es una muy buena candidata, está Horacio, que es un gran candidato, Mauricio, si quiere ser candidato, que lo sea. Ahora que no nos jodan a nosotros, nosotros también en Radicalismo queremos tener un candidato, che, una vez por todas.
Está un poquito molesto Gerardo Morales.
Gerardo, ¿sí? Morales, sí. El gobernador jujeño, ¿no es cierto?
Lo sí. Que quiere ser candidato a presidente.
Ah, ¿no? Dice no voy a votar a Macri en una interna, supongo, si Macri claro. Terminaba siendo el candidato de Juntos por el Cambio.
Y lo tendrán que apoyar, ¿no?
Imagino lo votaría.
Sí. El que gana conduce, el que pierde acompaña, decís vos.
Es algo así, sí. Mm.
Y es el bueno. Tiempo de la política argentina, ¿no? Eso dice la máxima, pero no quiere decir que se cumpla, sí, ¿no?
Bueno, pareciera falta un año y medio.
Digamos. Ganó Alberto y Cristina a veces no acompaña, ¿no?
Pareciera que ante la crisis económica y la crisis de la coalición oficialista, los muchachos de la oposición están entusiasmados y no sé, tal vez están vendiendo el, ¿cómo se dice? La piel del tigre antes de cazarlo.
Algo así, sí.
Sí. Uh-huh. Sí, están queriendo meter el tercer gol antes que el segundo, ¿no? O sea, están un poco apurados, pero bueno, son los tiempos de la política, lo vemos y creo que lo reflejamos cada semana acá y hablamos más o menos de lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para hablar del tema estamos en comunicación con Carlos De Angelis, politólogo, para entender un poco más lo que nosotros no terminamos de entender. Carlos, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Sociólogo, por favor, que después los primos se enojan.
Sí. Perdón. A la sociología popular te dedicas, ¿no, Carlos?
La sociología popular es lo mío.
Veo en Twitter, sí.
Bueno, a ver si a través de la sociología nos conseguís explicar por qué en este país, donde falta más o menos un año y medio para una elección, pareciera que se vota mañana.
Para la política.
A ver si podemos explicar desde la sociología.
La sociedad está totalmente desconectada,
sí.
No le importa lo que hace la dirigencia política, es totalmente trascendente. Yo que trabajo entrevistando gente, hablando, haciendo grupos focalizados, la gente está interesada en hablar de sus problemas, de la cotidianidad, de las dificultades, de los problemas económicos, de inflación. Cuando le decís, bueno, y pensemos un poco en lo dije, no me interesa. Son gente que no nos interesa. Es decir, es una situación bastante poco común para una Argentina. Vos pensás que un programa con polémica en el bar, no habla de ahora, sino la histórica,
sí.
Es un programa político. Se hablaba de política todo el tiempo, ¿no? Con el presidente La Russa, con Portales. Mindito Tinguitela, o sea, grandes actores, y un programa político, iba a la televisión gente tomando café, que sí. Lo tomaba de la realidad, estos hombres tomando un café y charlando toda la mañana de política, se podía ver en los bares de Argentina.
Y en ese contexto, y Carlos, en este contexto que vos estás describiendo, ¿crees que es posible que un tipo como Milei tenga chances presidenciales en la elección del año que viene?
Sí, totalmente. Te explico por qué. Uh-huh. Creo que la sociedad argentina ya se ha puesto el crédito que le va al peronismo. No digo que el peronismo se termine, que el kirchnerismo desaparezca, como suelen aparecer libros de época que
sí.
Hacen la. Pero en esta etapa el peronismo no tiene nada que ofrecerle a la Argentina. Uh-huh. Está agotado su modelo político, digamos. Cuando Cristina hace esa genialidad, ahora la ponemos entre comillas, sí. Pero Merlo Alberto mostraba su propia impotencia, porque no me imagino a Perón poniéndose segundo e Isabelita primera. Digo, es una cosa que nosotros lo vamos naturalizando, pero muestra que el peronismo en esta etapa no tiene posibilidad de ofrecer algo a la sociedad.
¿Y el macrismo barra radicalismo?
Algo de ofrecer, pero sí. Termino la idea.
Sí.
No lo sabemos, es una incógnita. Pero prefiere gran parte, y te digo que ya está midiendo extremadamente alto, también empujado por los medios, ¿no? Está subiendo, y si hubiera boleta única, que es el proyecto que se está presentando, el peronismo va a tener muchas dificultades de poder entrar en el balotaje.
Carlos, ¿por qué los medios empujan a Milei?
empujan a Milei los medios porque da rating. Es decir, estamos en la era del minuto a minuto, ¿no? Sí. Uh-huh. Donde las planillas, sobre todo en la televisión abierta y pero cable también, hay una dictadura del minuto a minuto, ¿no? Y me ha pasado ir a algún canal de televisión y esperando, y donde ven que una noticia dramática da rating, ¿sabes cómo es, no? Te pueden dejar esperando 4 horas,
sí,
porque no lo sacan del aire, no se termina la noticia. No es que, como antes, te digo la noticia, se terminó, pasamos a otra. Sí. Este dramatismo lo trae Milei. Trae Milei un gran acting. Es un actor dramático, Milei. Y esta actuación tan exacerbada y esta bronca que expresa, esta indignación, trae el rating.
¿Y ese, ahora, ¿y ese rating se va a traducir en votos, vos decís?
No lo sabemos, pero sí sabemos que la sociedad le cortó el crédito al kirchnerismo y le cortó el crédito a Macri. No digo que no tenga, que siquiera tiene un voto, por decirlo así, todavía propio. Macri también, pero va cayendo. La gente la pasó muy mal con Macri.
Sí.
Sufrió mucho, gente perdió la casa, gente no podía pagar la luz y el gas. Por eso, bueno, justo por el cambio plantea alternativas, ¿no? Como
Carlos, Rich,
como la meta.
Carlos, y esta desconexión de la que vos hablás, de que la gente no le interesa hoy estas discusiones internas que tienen los dos espacios, los dos principales espacios políticos, a la hora de ir a votar, porque hay un momento en el que hay que ir a votar y el 70% de la gente va y vota, ¿esto puede favorecerle a un tipo como Milei o a un espacio político, claro, como el de Milei?
Sí, hoy estamos empezando mayo, todavía falta unos días, el domingo empieza mayo. Uh-huh. Tenemos que volver a tener esa charla en mayo del año que viene.
Sí.
Pero además hay una lógica política que viene, pues Milei es él. Por ejemplo, en Francia hablan de los partidos personas, ¿no? Macron es él, Le Pen es ella, sí. Milei es él. Si todos los gobernadores adelantan la elección entre marzo y abril, incluso la provincia de Buenos Aires, vamos a ver el marco ideal para Milei: una presidencial sin los aparatos políticos de gobernadores, intendentes, que ya no habrían votado, y va a ser una de persona a persona. Uh-huh. Eso es un marco ideal, porque vos, Milei, le va a costar tener una estructura nacional, claro, que llegue a la última intendencia. No lo lográs en un día. Vos fijate que el PRO, con tanta plata, se han tenido plata, han sido estos muchachos, no pudieron armar y finalmente tuvieron que recostarse en el radicalismo. Cuando uno dice, ¿por qué se asoció a los radicales? Porque lo necesitaban.
Sí.
No porque lo querían y lo valoraban.
Uh-huh. Carlos, y en este contexto, ¿cómo interpretás lo que sucedió ayer en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en el cual un grupo al que Milei llamó tibias palomas lo rechazó a Milei? Y otros, como Macri ayer y Patricia Bullrich hoy, le dijeron, muchachos, le están diciendo que no a alguien que nunca pidió entrar. En el caso de Bullrich incluso volvió a expresar, digamos, su afinidad con Milei, ¿no?
Está trabajando para Milei y todo, ¿viste?
Sí.
Hasta Cristina está trabajando para Milei. Estas son las situaciones, ¿viste? Donde la dirigencia política, por su accionar errático, pierde toda mirada estratégica, toda mirada de la conducción política, hasta, uh-huh, por omisión terminan trabajando para Milei. Lo están subiendo el ring, lo están poniendo en el medio. Milei no tiene que hablar más porque corre el riesgo de, no sé, cuando Milei dice que el cambio climático no existe, por ejemplo, está haciendo, es acientífico eso, el cambio climático se, sí, observa con mediciones científicas.
Sí.
No tiene que hablar más y tiene que esperar que hablen los de Juntos por el Cambio, porque bueno, obviamente Patricia Bullrich y Mauricio Macri lo ven más cercano a Milei que a, sí, Lilita Carrió, que a Lustó. Lo ven más cercano,
sí,
porque trae ideología a Milei.
Sí. Y un entre comillas.
Lo otro, es otra discusión, ¿no?
Y en esta situación de tanto hartazgo de la gente con la política, de tanto descontento, un entre comillas moderado como Larreta, que hasta hace unos meses aparecía como número puesto para ser candidato presidencial con las mejores chances, ¿crees que hoy sus chances, digamos, han disminuido notablemente?
Sí. Uh-huh. Hoy pierdo la paso con Patricia Bullrich. Uh-huh. Es lo que te digo. En todo el país. Incluso en Capital Federal. Te digo esto porque me sigue cantidad de encuestas todos los días, ¿no?
Sí.
Y hoy está perdiendo. Es una cosa interesante porque se fue desarmando. Y llegamos a la conclusión que la plata es necesaria, pero no es todo. Es decir, y entró una variante muy curiosa, ¿no? Presentó esta semana a los tip shops, todo, hice una broma, están presentando el iPhone 14, y no le cayó bien a nadie eso. Esa pantalla negra diciendo que va a aceptar el Bitcoin para pagar los impuestos, que va a sacar 40 impuestos inútiles. Es decir, van 10 años de gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires.
Más de 10.
No empezó esta semana el gobierno del PRO. No, claro, hay una continuidad política. Macri no pudo seguir, obviamente, porque son dos mandatos y fue la presidencial. Pero hay una continuidad. Y es la frase que dijo medio país fue, y ahora me lo venís a decir, había un personaje de televisión que decía eso.
Sí.
Era muy gracioso.
Gastón Pauls era.
Gastón Pauls.
Sí, era una...
¿Qué es esa imagen negra? Estamos en Nueva York. Vos fijate cuando el INDEC, y esto lo comenté bastante, vos sabés que el ingreso familiar se organiza por deciles. Y el décimo decil, es decir, los más ricos de la sociedad, ganan en promedio 180 mil pesos, $1,000. Blue, por supuesto. Es decir, vos fijate que el 10% más rico no son ricos, son clase media baja. Por supuesto, después tenés los grandes que no aparecen en la muestra, que tienen miles de millones de dólares. Pero a esto llegamos, ¿no? Una distribución del ingreso que es comparable con los países más pobres del planeta.
Bueno, muy bien. Carlos, cuando uno piensa en esta posibilidad, Milei presidente, piensa en Bolsonaro o en Trump. ¿Qué tan parecido o qué tan diferente es, desde tu punto de vista, Milei a Bolsonaro o Trump?
Son procesos políticos diferentes porque Trump fue un personaje que no lo estamos valorando en su extensión. Él lo primero que hace es eliminar, por ejemplo, el tratado Interpacífico, que era un tratado que, vos fijate, le daba el mismo poder a la justicia que a las empresas transnacionales. Y era un tratado muy criticado por la izquierda europea. Y él lo eliminó, no porque era de izquierda, porque defendió a las empresas entre las cuales estaba él es un empresario de la construcción. Tiene más parecido Trump con Macri que con Milei, porque son ambos empresarios de la construcción, ambos empresarios de este tipo de no sé, en Nueva York está el Tampo Hotel, digamos.
Sí.
Bueno, un tipo de empresario sin gran espalda, pero protegió lo que se llama el cordón del óxido. Esa gente lo adora.
Sí, y en el caso de Bolsonaro.
Y diga cosas insólitas, pero su público lo valora y va a tener posibilidad de ir.
Sí.
Si Biden cayó en las encuestas. Y Bolsonaro, no, nosotros estamos tan cerca de Brasil como tan lejos. La mitad del Brasil valora un líder fuerte. Esto es otra charla, porque estamos frente a la crisis de la democracia liberal, donde las sociedades empiezan a elegir líderes fuertes y que puedan saltar las burocracias. Las burocracias, que también la política es parte de eso, están en estos tiempos de incertidumbre, las sociedades empiezan a elegir líderes fuertes. Y si vos mirás, hoy las encuestas lo marcan un poco abajo de Lula. Todos decían, vuelve Lula, ya está, sí, la rompe, gana sin despeinarse, sin campaña. Y hoy no está pasando eso. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, Bolsonaro militarizó el gobierno. El gobierno de Bolsonaro es un gobierno militar elegido
sí, por el voto,
por el pueblo. Es un fenómeno bastante particular. En la Argentina los militares intentaron mil veces hacer eso, de tener un partido militar que pueda presentarse en las elecciones, nunca lo logró. Y en Brasil sí lo logró Bolsonaro. Entonces, digo, quedarse con la caricatura de Bolsonaro es por lo menos, dejame de ser sociólogo, es por lo menos ver quedarse en la imagen Bolsonaro, con todas las cosas que dice, que son insólitas, con las cosas que hace, todo lo que fue su construcción mediática. Pero el fenómeno sociológico de Bolsonaro va por otro lado. Y que vio Brasil, que es un país de favelas con industria, en ese orden. La mitad de la población de Brasil no tiene nada que hacer porque no tiene trabajo. Es decir, es gente que va a comprar un proyecto, digamos, socialdemócrata, etcétera. Y además, el otro fenómeno, que es la memoria corta, porque con Lula y el bolsón de comida, y sacó de la miseria mucha gente, de la miseria, no te hace clase media. Eso pasó con el kirchnerismo, mucha gente la sacó de la indigencia, bajó mucho la indigencia. Pero salir de la indigencia vas a la pobreza, no vas a la clase media. No puedes comprar una propiedad, no puedes tener un auto, digamos, los valores de las clases medias, ¿no? O hacer tomarte las vacaciones. El 80% de la gente en la Argentina no va de vacaciones, jamás que en la vida. Y el 20%, por supuesto, llenamos las playas, ¿no? Me incluyo. Y me parece que ahí también vemos un país un poco distorsionado cuando vemos a Argentina un 50% de pobreza estructural. Es decir, es la persona que ya no tiene ni aspiraciones ni expectativas de ser clase media. Es un fenómeno bastante nuevo en la Argentina, porque siempre estuvo la expectativa de ser clase media, de tener los pequeños lujos, tener un lavarropa, por ejemplo, ¿no? Siempre estuvo esa aspiración, ¿no? Ya no está.
Seguro. Bueno, interesantísima la conversación con Carlos De Angelis, analista político y sociólogo popular.
Sí, no metamos la pata más.
Así es. Carlos, te agradecemos muchísimo este rato con Caminando a Buenos Aires y te vamos a estar llamando en cualquier momento.
Mayo año que viene ya tenemos agenda.
Bueno, cuando quieras. Tengo el micrófono abierto para ustedes.
Un abrazo y gracias.
Hasta luego. Bueno, 10:56, entramos en los últimos minutitos de Caminando con los Aires. Déjame le mandamos entre los tres, ¿no? Un abrazo fuerte a José Luis Orsi, que está con unas nanas.
Sí.
Gritó mucho los goles de River ayer, estaban ya preocupados venían de capa caída.
Es eso, vos
decís. Es complicado. Digo yo, me parece que se preocupó mucho con lo que venía pasando con River.
Sí.
Que no podía ganar el campeonato, que ayer, hasta los últimos 5 minutos, la estaba pasando mal.
2-1 le ganó finalmente a Colo Colo, ¿no? En Chile.
Sí. Un gol de Matías Suárez tras una.
Un error.
Una falta violentísima de Pablo Díaz en la defensa que el árbitro no conseguir y al no haber VAR. No puedo entender porque no hay VAR en la Copa Libertadores.
Hay
patronato al Dosivio y VAR y no tenemos VAR en la Copa Libertadores.
No hay en la fase de grupo, ni en la Copa Libertadores ni en la Sudamericana. Recién hay VAR a partir de octavos.
Sin desmerecer a Patronato y al Dosivio, lo decís, ¿no?
Obviamente, sin desmerecer. Es una cosa
pero bueno, es curioso, digamos. En Champions hay VAR, me parece que desde fase de grupo, pero ¿no? Siempre, todo el tiempo, toda la competencia.
Porque aparte es la regla para toda la competencia.
Exacto.
Bueno, la Champions, cuando uno ve la Champions y ve la Copa Libertadores, las diferencias son cada vez más.
El partido entre el City y
el Real Madrid.
Y Real Madrid fue fantástico.
Sí, fue fantástico.
Fantástico.
Sí. No sé qué jugador posteó, pero esto fue en un partido entre el City y Liverpool, que sí. Terminó 3-2 también. Sí. Un jugador local posteó y después, creo que Zitanich. Dice, y después nosotros tenemos que ver los partidos del campeonato. Local, ¿no? O sea, sí, son bastante y los de la Copa Libertadores son bastante.
Bueno, yo, ¿no? De hecho, la verdad que veo los partidos de la Champions y el fútbol argentino.
No, la Copa Sudamericana, ayer Racing perdió 3-1 con el Melgar, de Perú, un equipo de Arequipa.
El Milton Melgar.
Sí, sí. No exactamente.
Mariano Melgar, si no me equivoco.
Se llama Melgar, tiene un equipo que tiene como 100 años de historia. Juega en Arequipa, en algo en 2000 metros de altura. La cancha era el césped de la cancha, era un espanto. O sea, la pelota rebotaba, picaba. La tiraban a ras del piso y empezaba a saltar. Bueno, no es la excusa. El triunfo fue justo y legítimo, ¿no?
Pero pese a lo que es el fútbol argentino, vemos todos los fines de semana cancha llena. Mucha gente. Yo me toco ir a la cancha, incluso con gente que no iba a la cancha. Y está yendo a la cancha ahora. Es como que hay. Y pasa también, no sé.
¿A qué van, decís vos?
No, eso por un lado. Y escuchaba hoy, por ejemplo, viste que ahora anunciaron el Primavera Festival Sound, un festival nuevo que en noviembre con. Tipo un Lollapalooza en noviembre, sí. Y que se venden las entradas, pero se agotan rápidamente y cada vez que viene un artista internacional vende todo. Yo no sé si hay una avidez, primero de gastar los pesos porque no sirven, retenerlos sirven para nada, por un lado, y por otro una avidez de salir después de 2 años en los que hicimos pocas cosas.
En el caso de la cancha también como una actividad familiar, es una salida, no es tan caro, porque comparado con un recital, ir a la cancha por ahí no es tan... Es algo, sigue siendo un poco más barato. Se ve eso. Digo, lo que pasa también es que en algunos estadios ya están las barras, ¿no? No hay más visitantes, ¿verdad? Se pelean las barras, hay peleas internas entre la barra, ¿no? Por ejemplo, algo está pasando en la barra de Racing. Bueno, me parece que va por ahí. Los partidos son malos, sí. La calidad del fútbol es totalmente diferente. Ayer, bueno, se ve en los partidos de Copa Libertadores, ¿no? Esta semana perdió Boca con el Corinthians. En un partido absolutamente chato. Y después pasa esto en la cancha, en el estadio ese que jugó Racing ayer, el césped. No era digno de un partido internacional, ¿no? De un partido de Copa Sudamericana también, pero es una competencia internacional. Y el que gana esa competencia accede a competir, digamos, con otro campeón sudamericano, o hasta puede ir a jugar a Europa. O en el caso de la Libertadores, el Mundial de Clubes, ¿no? Pero bueno, le falta al fútbol sudamericano, incluso con estas cosas.
Bueno, estamos creo en comunicación con nuestro compañero Lucio Fernández Mur, porque como todos los jueves se va caminando a Buenos Aires y empieza Juez y Parte. Lucio, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué decís, Lucio?
Bien, bien. Acá los escuchaba ahí tardíamente y hablaban de algo muy lejano a mi actualidad.
¿Qué es que la Champions League?
No, un estadio de fútbol, digo, no voy a una cancha hace mucho tiempo.
Sí. Bueno, venís a desmentir lo que decía Willy, que la gente va más a la cancha.
No, bueno, no va Lucio, van otros, digo.
La excepción que hace la regla. Uh-huh. No. Seguimos
televisivamente. ¿Sos un hombre del tenis, Lucio, vos hoy, o no?
Sí, y no. Chusmí ahora, creo que jugaba la joven promesa Báez por estas horas en.
Sí, juega
en Portugal.
Está jugando en Portugal Seba Báez, que es un hombre. Sí, no quiero decir que tengo el nivel de Báez, ¿no? Pero ha entrenado muchas veces ahí en la cancha al lado donde juego yo.
Bueno, algo por ahí.
Tomó algo tuyo.
Absorbiste, claro. O él absorbió de vos.
Sí.
Muy bien. No te me gustaría verte un día con el peinado de Báez, el mismo corte de pelo.
Sí, te gustó el peinado de Báez. Bueno, Báez, le contaba, ese es un jugador de 21 años y. Digamos, la gran, yo iba a decir promesa del tenis argentino, pero ya es 60 del mundo, más que una promesa, ¿no?
Uh-huh. Ahí vi que hay un torneo Challenger esta semana acá en Buenos Aires.
Sí.
En un club donde alguna vez he ido a jugar con.
¿Dónde es?
¿En Acoa? Una fuente, sí, señor.
En Acoa, en el Tigre, que es el club que alumbró a.
Schwarzman.
Exactamente, a Diego Schwarzman.
La cancha principal tiene por nombre justamente Diego Schwarzman.
Bueno, está bueno eso de que hoy esta nueva tendencia hoy de hacer los homenajes en vida y no como era antiguamente, que esperar que las personas se murieran para homenajearlos, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, un poco de deporte para distender, porque la política y la justicia siguen con alto rating en estos días, y vamos a estar hablando un poco eso, sobre todo el tema del Consejo de la Magistratura, que se destrabó una situación que venía complicada, aunque todavía no está del todo destrabado, ¿no? Porque está judicializado incluso y todavía no está del todo conformado la nueva integración del Consejo de la Magistratura, pero hubo una decisión importante y vamos a estar hablando un poco de eso.
Bueno, sí, debe ser lo del juez Bento, pero lo contará Lucio.
Exactamente.
Pues y parte, nosotros en Caminando Buenos Aires nos despedimos hasta el próximo jueves, como todos los jueves, Natalia Medina en la producción, Claudio Pérez en los controles y nuestros productores ejecutivos, José Luis Orsi, a quien saludamos un rato, y Patricia González. Chicos, nos reencontramos el jueves que viene. Lucio, te dejamos el aire.
Bueno, para...
abrazo.
Abrazo.
Abrazo, Lucio. Abrazo, gracias.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.